Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura con toda la alegría, la fuerza, el entusiasmo, la garra que tiene la juventud y que nos inspiran y que nos motivan a decir, vayamos por más, ¿no? No pensemos que la juventud es el futuro y hay que pensar a largo plazo, no. La juventud es el presente. Por eso este programa se llama Jóvenes en Acción. ¿Y cuán en acción están? Un grupo de estudiantes de la Universidad de la Fundación Barceló en Santo Tomé, Corrientes. Así que vamos a viajar a Corrientes. Obviamente no lo podemos hacer con el cuerpo y el alma como quisiéramos, pero la tecnología es una maravilla y nos permite poder conectarnos con una provincia muy querida y que también tiene mucho para compartirnos y para contarnos y para que escuchemos su voz, ¿no? Sus testimonios de cómo están transformando una realidad local allí en la sede que tiene la Universidad Fundación Barceló en Santo Tomé, Corrientes, y donde los estudiantes, de la mano de docentes y de un proyecto educativo a nivel de toda la universidad, de salir a la comunidad y de dar un paso más hacia lo que es aprendizaje y experiencias que tienen que ver con la materia en sí, con lo que da el profesor dentro del aula, es salir a la comunidad, lo que es aprendizaje y servicio. Hace poco fue un seminario que estuve allí con Nieves Tapia y hace muchos años vengo bregando porque las universidades estén comprometidas con la sociedad. ¿Y qué mejor ejemplo que conocer qué pasa en Santo Tomé, en la Universidad de Barceló en Santo Tomé, Corrientes? Pero para eso está Daniela Bostani, que está como coordinadora de toda el área de extensión de la Universidad Barceló, y que además es el alma mater porque lo hace con el corazón, no es que está cumpliendo un rol, lo hace con alma y vida, y doy fe de esa que la conozco hace muchos años, y la tenemos acá en los estudios de Radio Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, Carmen, hola a todos.
Acércate un poquito más al micrófono.
Sí, pues no se escucha bien. Bueno, estoy muy bien, la verdad que muy contenta de poder compartir este espacio otra vez con ustedes. Todos los años, bueno, es una alegría poder traer la realidad de la fundación, venir con algunos docentes, con alumnos, con el equipo, digamos, de gestión que hace día a día la labor para poder ponernos en diálogo, como vos decías, con la comunidad.
Uh-huh. Y qué importante es que se conozca lo que se está haciendo en el resto del país, porque si no parece que todo pasa por Buenos Aires, y no puede ser.
Sí, tal cual.
No puede ser. Desde este programa apuntamos al federalismo y a realmente dar a conocer lo que se está haciendo, sí. No lo que se debería hacer, lo que ya están haciendo.
Sí.
Entonces, contarnos un poquito cómo fue pensado, porque la verdad que lo charlamos y yo te dije, bueno, hay que darle la oportunidad para que sean protagonistas en un medio de comunicación que desde Buenos Aires sale a todo el mundo, como es Radio Cultura, para que la voz de los alumnos y docentes de Santo Tomé, de Barceló, allí en Corrientes, estén presentes hoy en nuestro programa.
Sí, bueno, cuando pensamos con Carmen este espacio, dijimos, ¿por qué no que el protagonista o los protagonistas del día de hoy sea toda la sede de Santo Tomé y todo el trabajo que hacen allá? Igual les cuento a todos los que están escuchando que quizás no conocen la Fundación Barceló.
Nosotros, vamos a orientarlo.
Sí, somos un instituto universitario dedicado a formar en ciencias de la salud. Tenemos carreras como medicina, kinesiología, nutrición, enfermería hace poquito, psicología. Y bueno, el trabajo que hacemos con la comunidad, en diálogo con la comunidad, es a través de un trabajo interdisciplinario. En el día de hoy nos va a estar acompañando una de las alumnas, que es de la carrera de medicina, que es Estefanía, que nos va a contar su experiencia, pero también está bueno que Estefanía nos comparta cómo es su experiencia de trabajo con otros, sobre todo pensando en ciencias de la salud, donde el profesional de la salud se tiene que poner en contacto con otros profesionales del sistema de salud o bueno, profesionales que estén insertos en la comunidad para poder brindar un servicio más integral y pensar a la persona de manera integral. Uh-huh. La misión de la fundación no es solamente la formación con calidad científica, con calidad académica de los profesionales, sino también que es esto de poder dar como un matiz más humano esta formación. Entonces, que el profesional de la salud, vuelvo a decir, se pueda poner en diálogo con la comunidad, con otros, uh-huh. Y bueno, insertarse en lugares que pueden ser muy diferentes. Puede ser Buenos Aires, tenemos una sede acá en Buenos Aires, tenemos una sede en La Rioja y tenemos una sede en Santo Tomé Corrientes. Uh-huh. Así que bueno, es súper interesante el trabajo que se hace federal en esto de, con mucha presencia local, pero también regional y también federal, como para poder, digamos, acompañar todas las problemáticas locales que hay en salud. Seguro. Y en sistema y en lo sociosanitario también, ¿no?
Uh-huh. No, y eso me parece tan tan valioso, ¿no? Y además vamos a pedirles que nos cuenten anécdotas, uh-huh. testimonios, ¿no? De qué es lo que les dan fuerza para poder estar. Después se sumó acá Leandro, después ahora se suma, vamos a presentar, se está sumando Fernando Marconi, también de Faro País, que esté en el área de desarrollo humano, otro joven valioso, sumate, ahí se van llegando. Otros están conectados, ahí lo veo a Marcos Ramírez desde La Pampa. Hola Marcos, ¿cómo estás? Él está
Hola, ¿cómo andan todos?
De Catriló, La Pampa. Él es profesor de alumnos secundarios. Entonces es importante porque con él estamos con un proyecto también de plantación, deforestación y valores. Y es la salida a la comunidad. Es ver de articular esfuerzos con el municipio, con ONGs, con instituciones, y cómo eso logra un impacto mucho mayor. Pero no estamos solos. ¿Quién está en Santo Tomé? Contanos.
En Santo Tomé tenemos la presencia de Eduardo Merlo, que es nuestro prosecretario de la Secretaría de Extensión Universitaria. Está también Lucrecia Gale, que es miembro, digamos, del equipo de la Secretaría de Extensión. Y está Estefanía Sánchez, que es una de las estudiantes que participa muy activamente en uno y en varios de los proyectos, pero hoy van a contar un poquito de qué se trata uno de los proyectos, que se llama Rosa Guarú. Eduardo hace muchos años que está en la sede, Lucre es más nueva, así que digo, en esto también los dos pueden contar su mirada, su visión sobre el trabajo de extensión en la sede, y sobre todo también, Eduardo, le pedimos que pueda acá contarnos cómo fue el crecimiento, el surgimiento de la sede en esa localidad. Dos cositas antes de darles la palabra a ellos y que ya tomen todo el espacio. Y es esto que yo decía antes y lo dije muy fuertemente, sobre todo para quienes están escuchando el programa de hoy y quienes lo van a seguir escuchando. La propuesta de trabajar en diálogo con la comunidad es claro. Entender que la comunidad también tiene un saber, que en ese diálogo y en esa interacción hay un aprendizaje de ambos lados. Nosotros nos llamamos Secretaría de Extensión Universitaria, pero no entendía como la extensión de este saber que sale de la facultad y va hacia la comunidad, sino en este trabajo dialógico que se hace con la comunidad, de poder relevar las necesidades que hay y tratar de partir de diagnósticos participativos.
Eso es clave,
sí.
Porque es escuchar cuáles son las necesidades de la comunidad, ¿no? Es decir, bueno, venimos a pintar las paredes de la escuela y por ahí lo que tenían era un problema eléctrico de lo que sea, que era fundamental y no se estaba resolviendo. Entonces esa capacidad de escucha es fundamental.
Sí, y además son procesos que después se pueden hacer sostenidos en el tiempo, que no sea algo que va una misión sanitaria que resuelve una problemática en ese momento y que después se retira. Es poder estar presente en la comunidad y poder acompañar también con otros actores locales, no solamente ponernos en diálogo con la comunidad, sino con los actores locales que hay. Y otro de los puntos que también después Lucre esto lo va a retomar con esta pedagogía que vos contabas, nosotros elegimos para trabajar la pedagogía, la metodología, según quien esté escuchando este programa, de aprendizaje y servicio solidario, donde propone esta pedagogía de trabajo que el alumno se vuelva protagonista en esta acción. Entonces eso hace que el docente que acompaña al equipo extensionista, a los estudiantes, tenga un rol de acompañamiento, pero que haya mucho protagonismo en este estudiante. Así que por eso en un programa como este, contar que los jóvenes son los promotores y los hacedores de estas acciones nos parece súper interesante. Y ahora sí, me voy a callar y le damos la palabra.
Sí, porque tienes mucho para compartir. Sí. Bueno, Eduardo Merlo, sé que estás ahí con como coequiper, ¿no? Con Lucrecia Vales, como adultos, como figuras importantes y que seguramente también tienen puesto el corazón en todo este trabajo que están realizando los alumnos en la comunidad allí en Santo Tomé, Corrientes. Bienvenido a Radio Cultura, aquí desde Buenos Aires, en este programa de Jóvenes en Acción. Tenemos varios jóvenes que están ahí conectados, algunos con cámara, otros sin cámara, pero están ahí, son varios, otros acá en vivo en los estudios, que van a hacerles preguntas, porque yo también voy a dejar de hablar para que puedan contar ustedes lo que están haciendo y después Estefanía nos pueda dar su testimonio. Pero arrancá, Eduardo, contando lo más importante que quieras transmitir, porque el tiempo vuela.
Sí, buenas tardes a todos, gracias por esta convocatoria. Primeramente nos gusta contextualizar. Santo Tomé es una localidad de 27.000 habitantes en el noreste de la provincia de Corrientes, limítrofe con Brasil. Estamos frente a la ciudad de San Borja, Imagínense ustedes que nosotros tenemos más de 4.000 alumnos en esta sede.
Wow.
Somos más del 11% de la comunidad. Así que es una experiencia muy particular. Es una facultad de medicina con tres carreras que no está en ninguna ciudad capital de provincia ni en ninguna ciudad con muchos habitantes. Así que eso marcó desde la visión de nuestro querido y recordado rector, el doctor Héctor Barceló, el rumbo de esto, digamos, su visión allá por el año 2000 de a quién se le ocurriría poner una facultad de medicina en este lugar, que lo único, digamos, es un lugar donde tiene ganadería, forestación, y tenemos el Puente Internacional de San Borja, que mucha gente conocerá más por sus vacaciones en Brasil, pero pasa mucho de lo que es el comercio binacional con Brasil. Desde el comienzo, esta propuesta del doctor Barceló fue trabajar con la comunidad, y era obvio, no nos quedaba otra cosa, que no nos podíamos distraer en otra cosa. Desde las primeras campañas de vacunación,
claro,
tímidamente, a comienzos de los 2000, para ir creciendo y formalizando y estructurando. También, mientras que iban las... nosotros tenemos más de 16 promociones de graduados. De esta localidad tan pequeña ya salieron 1.600 médicos, 200 nutricionistas y más de 300 kinesiólogos. Y desde el VAMOS, como le decía, estuvimos con la comunidad, trabajamos con las escuelas. Es muy importante el trabajo que se puede realizar con las escuelas, con el hogar de ancianos, muy, muy emparentados, obviamente, con el hospital y todo el área de salud, ¿no es cierto? Pero un trabajo mancomunado con el municipio que nos permite y nos abre puertas. Digamos, para nosotros es normal, es cosa, digamos, no nos cabe en la cabeza que no se pueda trabajar con la comunidad, porque nosotros somos parte de esta comunidad. Imagínense esa cantidad de jóvenes dando vueltas. Acá crecieron los el rubro inmobiliario, crecieron los servicios, la municipalidad ha crecido muchísimo y tenemos más, digamos, se amplían los barrios porque hay mucho movimiento de nuevos habitantes, aunque sea por los años de estudio.
Claro.
Pero muchos han logrado también que sus padres, por ejemplo, construyan los departamentos y de tiempo, fíjense, en medicina son casi 7 años que el alumno tiene que estar acá, entre 6 y 7 años. Las demás carreras son 4 y 5, pero es un tiempo muy, digamos, muy importante para que esté acá y, bueno, y contribuyen con la comunidad. Yo no quiero extender más, me tocaba contextualizar. La dejo a Lucre, que es quien está con los equipos de estudiantes, digamos, trabajando codo a codo con ellos, y también ella seguramente le va a contar lo importante que son las alianzas que tenemos con varias instituciones del medio muy importantes. Reitero el agradecimiento por la convocatoria.
No, para nosotros es una alegría realmente, y es demostrar una Argentina de pie. Y el rubro universitario tiene un rol importantísimo. Lucrecia Gales, en tu rol como docente, como responsable de esta articulación interinstitucional, bienvenida aquí a Radio Cultura.
Muchas gracias por la invitación, y la verdad es que muy, muy feliz de estar otro año compartiendo nuestras actividades, la experiencia de alumnos, y bueno, que también conozcan lo que es Santo Tomé y la Fundación Barceló.
Buenísimo. Bueno, explicar un poco brevemente, después acá los jóvenes van a hacerte preguntas que tienen seguramente para hacerte. Tenemos ahí la veo Andrea Doyle de Misiones, Wanda Misiones, que estudia trabajo social, una ídola que este programa federal también, Marcos Ramírez de La Pampa, así que de Buenos Aires acá, algunos en vivo, otros en los estudios, pero me parece que es importante que se conozca lo que están haciendo. Contanos, Lucrecia.
Bueno, nosotros desde la Secretaría de Extensión, como contaba un poco Dani, utilizamos lo que es la pedagogía de aprendizaje y servicio solidario. De hecho, todos los miembros de la Secretaría de Extensión, tanto nosotros, Eduardo, yo, nuestros compañeros de La Rioja, Dani y el equipo de Buenos Aires, participamos del 27 Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, que fue organizado por CLAIS en la Universidad Católica Argentina. Y bueno, y este seminario para nosotros es un espacio de formación y actualización en el que se promueve el intercambio internacional de ideas. Podemos sí. conocer distintas experiencias de otras instituciones, que para nosotros es sumamente enriquecedor. Y bueno, esta pedagogía es la que nosotros utilizamos para el desarrollo de nuestros proyectos. Y por ahí Dani adelantaba un poquito las características de esta pedagogía, y nosotros tiene tres características principales que para nosotros es muy importante y las vemos reflejadas en nuestros proyectos. Los estudiantes participan en actividades que se responden a necesidades reales de la comunidad. Atendemos a necesidades reales de la comunidad, y eso hace que se genere un impacto positivo y significativo en la comunidad. No solo es un servicio solidario, sino también que está orientado a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Y como Dani decía al principio, los estudiantes asumen un rol activo durante todo el proyecto. Son protagonistas, no solamente reciben la información, sino también que se involucran desde un principio en la planificación, en la ejecución y en la evaluación de los proyectos. Y este protagonismo fomenta lo que es su autonomía y la responsabilidad. Y por último, uno de los características de esta pedagogía es que está directamente relacionado con los contenidos de la cátedra. Entonces esto permite aplicar los conocimientos teóricos en situaciones prácticas, sí. en situaciones reales. Y esto enriquece la formación profesional para el alumno.
Sin duda. Y me parece que también es importante que se conozca que esto se va empoderando a la población, ¿no? Se le está dando herramientas, se le está dando, digamos, herramientas para que ellos sigan siendo protagonistas y no dependan solamente de ustedes, que es lo que decías, ¿no, Dani?
Sí. Sí, nosotros a nivel nacional apoyamos con fondos propios de la Fundación más de 60 proyectos. Cuando hablamos de proyectos, son proyectos sostenidos en el tiempo. Son proyectos sostenidos en el tiempo y tienen una duración aproximadamente de 2 años. Tenemos una convocatoria bianual de proyectos de extensión llamada Pensando en Comunidad, y la propuesta a partir de esta convocatoria es poder hacer un análisis de estas postulaciones, de estas propuestas que vienen de parte de los docentes y de los estudiantes. Primero hay un primer análisis de parte de la facultad, de los equipos técnicos y de gestión de la facultad, y después esto se pone en diálogo con otros evaluadores externos que hacen recomendaciones o hacen sugerencias en cada uno de los proyectos. Tal es así que tenemos especialistas en educación, en discapacidad, en trabajo social, en temáticas como muy específicas para que estos proyectos sean de impacto para la comunidad realmente, ¿no? Y que en el momento de su formulación y de pensarlos, que realmente estén respondiendo a una necesidad o una problemática. Y sí, lo que tratamos es, lo que decíamos antes, es hacer redes de trabajo. Que no sea el equipo de la fundación el único que hace diagnósticos al momento de llegar a la comunidad, sino también ponernos en en trabajo conjunto con las organizaciones presentes, organizaciones públicas y en algunos casos también privadas. Obviamente trabajamos más con organizaciones de la sociedad civil, pero bueno, en algunos casos también trabajamos con municipios o trabajamos con algunas empresas que nos presentan problemáticas que tienen y bueno, tratamos de resolver esas problemáticas.
Uh-huh. Buenísimo. Podríamos darle ya la palabra a Estefanía, que está ahí aguantándose, la alumna, la estudiante de medicina, porque tiene mucho para compartir. Vamos a hacer esto, mira, vamos a darte la oportunidad como para que hagas una breve introducción. Después vamos a pasar a un tema musical, tenés que pasar el tema musical, así se lo mando a Leo, así lo hacemos bien autóctono el programa. Y después del tema musical, seguís contándonos, Estefanía, qué representa para vos esta oportunidad de formación integral como estudiante y humana también. Y acá los jóvenes van a hacerte preguntas, así que yo no sé qué van a preguntar, pero vamos a ver. Así que, Estefanía Sánchez.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la introducción que nos dio Eduardo y Lucre. Bueno, a mí hoy en específico me tocó hablar sobre un proyecto que es el tercer año que yo ya lo vengo trabajando, que es un proyecto súper importante, se llama Rosa Guarú, ¿sí? Es un proyecto impulsado por Cáritas de la ciudad de Santo Tomé en conjunto con la Universidad Barceló, en el que participamos estudiantes de medicina, estudiantes de la licenciatura de kinesiología y fisiatría y los estudiantes de licenciatura en nutrición. Es un trabajo en equipo interdisciplinario, o sea, ¿de qué va a constar? Nosotros vamos a diferentes localidades de la provincia de Corrientes, generalmente nos asignan un lugar en el que nosotros nos ubicamos y recibimos a las personas que asisten cotidianamente a estos establecimientos. Muchos a su vez funcionan como merenderos y comedores. Entonces tienen un flujo bastante grande de personas de diferentes grupos etarios. Estos viajes los realizamos a diferentes alturas del mes. Hace un par de fines de semana incluso fue la primera visita a la ciudad de La Cruz, en la que se atendió a más de 35 pacientes. Y básicamente, más o menos lo que nosotros hacemos, por ejemplo, desde medicina es atención primaria, control de signos vitales, controles en general. Solicitamos estudios complementarios y también recetamos medicamentos en diferentes casos, teniendo en cuenta la situación del paciente y si presenta alguna enfermedad de base o no. O sea, tenemos en cuenta la historia completa del paciente, además de realizar la historia clínica de cada uno. En el caso de los alumnos de nutrición, muchas veces se dictan charlas de promoción y prevención. Ellos también realizan controles nutricionales y con estos controles sus respectivas recomendaciones en cada caso particular. En el caso de los alumnos de kinesiología, realizan, valga la redundancia, una atención kinesiológica a las personas que asisten. A su vez, en muchas ocasiones también realizan diagnóstico para su posterior seguimiento. Todos, como equipo, lo que buscamos es el bienestar de cada paciente y les damos sus recomendaciones para tratar de mejorar la calidad de vida y siempre buscamos adaptarnos también a la realidad de cada paciente. Porque, como les decía, muchas veces asisten personas, ¿sí?, que están en una condición socioeconómica bastante compleja, entonces hay veces que ciertas recomendaciones tenemos que adaptarnos a esas realidades de estos pacientes. Los objetivos principales, yo desde mi punto de vista, es controlar a esta población, sí, pero también el acercar al sistema de salud a esta población y acercarle la atención que ellas necesitan, ¿no? Porque, como les decía, bueno, muchas veces la realidad de estas personas son diferentes y otros a veces no tienen ciertos conocimientos y a veces ni siquiera tienen idea a dónde asistir o por qué asistir o cómo los van a recibir o cómo tienen que recibirlos. Tiene muchísimas ventajas este proyecto, ¿sí? Para ellos, para las personas a las que asisten a estos puntos de atención, es la información que nosotros buscamos brindarle, además de la atención propiamente dicha, y para nosotros como estudiantes, como alumnos, el trabajo en campo. El trabajo en campo nos enriquece muchísimo. Sí. en lo que es nuestra formación, y a su vez, algo que yo noto en particular es que nos obliga a nosotros como estudiantes y les obliga también a nuestros docentes a tener una visión más humilde, en el sentido de que nosotros no sabemos todo y muchas veces nos encontramos con realidades que nos descontracturan o nos dejan ahí en situaciones en las que decimos, bueno, ¿y ahora qué es lo que podemos hacer o cómo podemos actuar? Entonces nos hace abrirnos a la posibilidad de que hay muchísimas realidades diferentes y de que nosotros tenemos que adaptarnos a ello, ¿sí? Y muchas veces buscar que el paciente aprenda a adaptarse a ciertas situaciones nuestras. Uh-huh. Dentro de todo esto, algo que siempre resalto es la atención primaria, que para mí es la medicina en sí, porque en la atención primaria, como base, nosotros tenemos lo que es la promoción y prevención, y promocionar buenos hábitos, promocionar cómo evitar que las personas lleguen a cierta situación. A su vez, esto forma parte de la prevención, que para mí, desde mi punto de vista, es mejor prevenir que tratar, ¿sí? O que buscar curar, y también prevenir las diferentes patologías y diferentes condiciones que pueden presentar las personas de la comunidad.
Sin duda. Y cuando hablamos de prevención es fundamental, porque además ahí no tienen acceso a veces a los medicamentos, a un hospital. Entonces no es lo mismo prevenir en una ciudad que en un lugar alejado y sin recursos, ¿no? Y sin sistema de salud. Vamos a hacer esto. Yo creo que, no sé si algunos tienen alguna pregunta, que se las podemos ir adelantando y después vamos a escuchar el tema musical, que acá nos va a decir Daniela cuál es. Primero, decí cuál es el tema.
Edu, que me ayude Edu.
¿Cuál tema elegiste, Eduardo? Mirá que hasta el tema musical te le dimos a elegir.
Claro, a mi corriente es por A.
A mi corriente es por A. No sé si lo consiguió o si lo tiene ahí, Leo, pero antes, para que vayan pensando las respuestas mientras pasamos el tema musical, a ver, Leandro, vos tenés una. Dale. Y Fernando tiene otra.
Sí, mi pregunta era, creo que, bueno, la voy a hacer en general, pero creo que iría un poco más enfocada a Eduardo, que es, ¿los egresados de la institución de Santo Tomé se quedan en el territorio después de haber recibido?
No, digamos, primeramente tenemos que tener en cuenta, nosotros tenemos más o menos en porcentaje el más del 35% de alumnos de Brasil. Okay. Y alumnos no solamente del sur de Brasil, sino de todo Brasil. Tenemos el 30%, un poquito más, de alumnos de Misiones. Obviamente sigue Corrientes, Chaco, Formosa, todas las provincias del NEA. Y también tenemos alumnos de Paraguay en mucho menor cantidad, pero la mayoría, más del 60%, vuelve a la región, porque nosotros desde el departamento de graduados se hace el seguimiento y tenemos los datos donde están nuestros graduados, la mayoría, o las últimas promociones sobre todo, y vuelven a la región. Muchos van, se capacitan, hacen sus residencias en distintos puntos del país, pero muchos vuelven.
Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Fernando, presentate, por favor.
¿Qué tal? Buenas tardes, acá Fernando Marcone, de Faro País. La verdad que una alegría compartir esta tarde con ustedes. A mí, lo personal, me emociona mucho escucharlos, todo el trabajo que hacen desde poner la academia, el conocimiento al servicio de la comunidad. La verdad que es emocionante. Y en ese sentido es que le quería preguntar a Estefanía, que es la que le toca en su juventud poner el corazón y sus saberes, si nos puede contar alguna experiencia que le haya conmovido, que le haya movilizado, que le haya cambiado una perspectiva del ejercicio de la medicina, que me parece que esas estar en contacto con el otro tan de cerca nos transforma, ¿no? Y uno transforma, se siente que se da esa relación mutua de transformación. Y quería preguntarle eso.
Bueno, vamos entonces a hacer esto. Y después Andrea y Majo, que están por ahí, no sé si pueden hacer también otra pregunta. Vayan pensándola, así me avisan por el chat del Zoom, porque están algunos conectados vía Zoom, porque obviamente los de las provincias. Y Marco también, así cuando volvemos del tema musical les damos la oportunidad para que ustedes también realicen las preguntas y bueno, sea un espacio enriquecedor este. Vamos a escuchar entonces este tema que obviamente tiene que ver con Corrientes.
Música. te conocí, correntinito y botín, de labios color rubí. Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar, y entonces mi corazón y el alma quieren cantar. Ya nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar que vivas siempre feliz en mi corriente espora. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca olvidaré dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, mi correntino, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que vivas siempre feliz en mi corriente espora. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca olvidaré dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca olvidaré dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel.
Continuamos acá en Radio Cultura, en el programa Jóvenes en Acción. Y bueno, desde Buenos Aires, como decimos, estamos generando un puente con Santo Tomé Corrientes, y nuestra querida y dolida Argentina tiene muchas asignaturas pendientes, ¿no? Pero me imagino que esto que preguntaba Fernando, acerca de qué testimonios y qué experiencias son las que te ayudan a seguir adelante involucrada, Estefanía, creo que es fundamental, porque cuando uno le pone cara y ya no es un apunte, ya no es un examen, ya no es un parcial, uy, tengo que estudiar, qué flaca, este trabajo práctico, ya es una persona, ¿sirve de motivador? También esto te sumo de pregunta.
Bueno, en respuesta a la pregunta de Fernando, hay una cosa que a mí en el primer viaje que tuve me marcó mucho, y es algo que siempre les comparto a mis alumnos de APS, que es que muchas veces nosotros vamos esperando que el paciente venga con una patología, que venga con un problema, que se siente enfrente nuestro y nos diga, me está pasando tal cosa, tengo tal síntoma, me duele la cabeza, cosas así. Y en este primer viaje me pasó que una paciente se acercó a mí, justamente como nos dividimos en diferentes cubículos, los pacientes únicamente se acercan y comienzan a contarnos sus motivos de consulta, el por qué están ahí. Muchas veces van por controles o porque vieron la oportunidad y se acercaron. Y esta paciente, que tenía, recuerdo, 60 años, se acercó a mí y lo único que quería era hablar con alguien. Y a mí me toca mucho desde ese lado, porque además de atención primaria estoy metida de lleno en lo que es salud mental. Entonces siempre les comento el hecho de que muchas veces nosotros estamos tan enloquecidos en esto de que somos futuros profesionales de la salud y que el paciente va a venir con un problema específico que nosotros tenemos que resolver, y nos olvidamos de la parte humana, de a veces cómo tratar correctamente al paciente, de cómo entablar una relación, de cómo buscar ese cierto feedback de confianza que tenemos que tener con ellos para que se abran a contarnos qué es lo que les está pasando y por qué están ahí. Y esta señora además tenía enfermedades de base, pero ella me dijo, hace mucho tiempo no me siento a tener una conversación con alguien. Es decir, esta persona no tenía una red de apoyo como para contarles cómo fue su día o qué era lo que le estaba pasando en ese momento. Entonces, a partir de esa experiencia, mi forma de pensar en cuanto a nuestro trabajo, a lo que es la medicina, cambió muchísimo. Porque esto es trabajar con otro ser humano, no es trabajar con una patología, ¿se entiende? Totalmente. Y sí, en respuesta a la otra pregunta, a mí, por ejemplo, trabajar en atención primaria me obliga, o sea, no es que me obliga, sino que me impulsa a estar preparada a muchas cosas, a todos los días decir, bueno, yo estoy acá por esto, es mi motivo, es lo que me moviliza. Y el hecho de tener el trato con los pacientes tan temprano, porque yo, por ejemplo, soy alumna de cuarto año, a mí me impulsa a querer estudiar cada vez más y a querer llegar a la meta, digamos, ¿no? De ser una profesional integral, completa, digamos, tener en cuenta todos los puntos.
Fantástico, ¿eh? Clarísimo. Bueno, Marcos, desde La Pampa, de Catriló, ahí tenés una pregunta para hacer.
Hola, sí, creo. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Bueno, buenas noches. Creo que me respondió lo que yo pregunté. Yo lo que quería saber básicamente es si hay algún requisito de tener cierto tiempo cursado de la carrera para poder participar en la fundación. Yo creo que sí. Pero bueno, ella quería saber en qué año estaba ella y qué era lo que ella le había impulsado a participar en este hermoso proyecto. Y bueno, ella lo que creo que respondió es que a ella le interesa en esta conexión que ella tiene con la comunidad, y lo que decía, creo, Lucrecia hoy, que lo que facilita el proyecto es que los chicos puedan ir aplicando esos conocimientos que ellos tienen y que van aprendiendo en la carrera. Creo que respondió a mi pregunta, así que gracias.
Bueno, pero el primer paso, porque es, ¿cuál fue el primer paso que te dijo, si me sumo a este proyecto que me propone la Universidad de Barceló de salir del aula e ir a la comunidad? ¿Qué es lo que preguntabas ahí, Marcos?
Mi primer paso fue sumarme acá en la facultad. Nosotros tenemos escuelas de ayudantes, diferentes materias. Mi primer paso fue sumarme a la Escuela de Ayudantes de Atención Primaria, en el que nosotros tenemos una preparación con nuestra docente, que es Azucena Ríos. Tenemos una preparación en absolutamente todo lo que vamos a llevar a cabo en campo. Entonces, por ejemplo, arrancamos desde lo más básico, que muchas veces es olvidado, que es, por ejemplo, la toma de signos vitales, la forma correcta de abordar al paciente en diferentes situaciones, ¿no es cierto? Y entre eso nos capacitamos y nos instruimos en diferentes temáticas. Además del trabajo en campo, que es el proyecto Rosa Warrior que yo les estaba explicando, nosotros realizamos trabajos en diferentes ámbitos, como por ejemplo escuelas, trabajos con la comunidad. Hay veces que solemos poner puntos de control en diferentes partes del pueblo para hacer control de hipertensión, hacer control de diabetes. Entonces, primero, antes del trabajo en campo, nosotros tenemos que capacitarnos para lo que vamos a ir a hacer. En el caso, por ejemplo, de lo que es la atención, lo primero que comenzamos a trabajar es la historia clínica, que es algo fundamental y básico para nuestra labor del día a día, y que es súper importante trabajarlo correctamente, ¿no? Porque es un documento legal que pasa de médico en médico. Entonces, tener la historia clínica de forma perfecta a nosotros nos va a, no sé si dar la seguridad de que la otra persona o el otro médico que vaya a tratar entienda correctamente el contexto del paciente, y también le va a dar la seguridad a este paciente, digamos.
Sí, y yo me gustaría agregar a lo que preguntaba Marcos, que nosotros también habilitamos espacios para que los alumnos puedan sumarse. Digo, esto también de nosotros a veces decimos que evangelizamos en de qué forma queremos vincularnos con la comunidad, y digo, brindamos charlas, hacemos convocatorias, hay diferentes instancias en algunas sedes como la sede de Santo Tomé, bueno, vuelvo a decir, ¿no? La comunidad es un aula y salen al aula constantemente porque la tienen muy cercana, en La Rioja también. En Buenos Aires a veces el contexto es diferente, pero siempre está esta propuesta y esta invitación de poder sumarse y de poder sumarse de determinada forma. Digo, muchas veces nos consultan si hacemos trabajos de voluntariado más de tipo asistencial, de juntar cosas y llevar a las comunidades, y la verdad lo hemos hecho en algún momento, pero no es el foco, porque no, en realidad nosotros lo que queremos es brindar un trabajo y un servicio de manera sostenida y en función de las necesidades reales que se presentan y en función de este aprendizaje que están teniendo los estudiantes al momento de formarse, ¿no?
Totalmente. Otros pueden llevar ropa, otros pueden llevar alimentos y no están estudiando las carreras de medicina, ¿no?
Sí.
Me gustaría agregar también que nosotros acá tenemos muchos docentes que trabajan en conjunto y a los que nosotros podemos ir con un proyecto que tengamos una idea de trabajar cierta temática, no sé, por ejemplo, hipertensión arterial, y esos docentes a nosotros nos guían por su trabajo en el día a día, en qué es lo más importante, qué podemos trabajar, qué no, como que nos orientan y nos ubican para poder llegar a la circunstancia y que estemos preparados, digamos.
Claro, son actividades todas supervisadas por los docentes. Los alumnos que participan en especial de este proyecto, que lo hacemos con Cáritas y se desarrollan en 7 comunidades aproximadamente de la diócesis de Santo Tomé. Este proyecto, es importante decirlo, que fue fruto de un premio y un subsidio de la Fundación Papal de Roma, que se hizo a Cáritas para el trabajo con niños, madres, digamos, embarazadas y adultos mayores. Ahí nació todo, nos sumamos nosotros, desde hace aproximadamente 4 años que estamos en este proyecto, que se reitera todos los años, y es un trabajo que fue creciendo y se fue armando mejor, y por suerte tenemos muchos alumnos muy enganchados en esto, y docentes que, más allá de ser su profesor o al que le corresponde llevar adelante la actividad en el proyecto, lo hacen también solidariamente.
Yo en esa línea quería preguntar, si no estuviera la fundación y la institución, ¿cuántas, no sé si tendrás el número exacto, Estefanía o Eduardo, pero cuántas personas quedarían, no sé si fuera de grado para recibir una atención médica, o cuándo se tendría que movilizar, cuántos kilómetros se tendría que movilizar?
Bueno, está el servicio de salud, el Ministerio de Salud. Obvio. En cada localidad, según la cantidad de habitantes y qué dimensión tiene, están los hospitales, los CAPS, ¿no es cierto? La fundación y este tipo de tareas que realiza viene a colaborar con eso.
Claro. O sea, somos subsidiarios.
Probablemente será menor el número, pero el servicio de salud se brinda en la región.
Y ahí, Eduardo, Daniela, Estefanía, les hago una consulta. ¿Cómo hacen cuando se encuentran con situaciones muy complejas, que muchas veces en los lugares más alejados, por ahí no hay un hospital de cercanía que pueda trabajar esa complejidad? ¿Cómo llevan adelante ese tipo de articulaciones?
El docente que acompaña a los alumnos, digamos, al haber un caso puntual, realiza la derivación a la sala o al hospital. Y si hay una emergencia, obviamente hacemos los contactos.
Claro. Eso sí, siempre teniendo en cuenta, por ejemplo, acá en Santo Tomé nosotros tenemos diferentes áreas programáticas. En cada área programática tenemos una sala en la que se encarga, digamos, de esa área. Y acá, por ejemplo, desde atención primaria lo que buscamos es dar a conocer a la gente que tienen esa sala, por ejemplo, a la que pueden asistir, y en qué situaciones específicas deben asistir a la sala y en qué situaciones específicas asistir al hospital, por ejemplo.
Y cómo pedir turnos también, porque quizás no tienen ni idea de cómo gestionar un turno.
Tal cual.
Sí, a mí me queda esto de que se da mucho a veces en los barrios, de muchas veces generar la demanda. La persona, esto que decía Estefanía, es tal cual, la persona se acerca, te empieza a hablar por ahí de otra cosa, se acerca por una cuestión también de querer conversar, o muchas veces está porque simplemente están ahí los estudiantes, y después elaborar la demanda del dolor, de lo que le pasa, la conciencia de su salud, ¿no? Eso que tienen algunos lineamientos para ir trabajando, no sé, me imagino en las preguntas, en cómo acompañar, en la escucha, esa escucha activa, si hay ahí todo un, ¿cómo es esa formación?
Nosotros, para lo que es la anamnesis, que sería la charla que nosotros tenemos con nuestros pacientes básicamente, tenemos una guía ante cada síntoma. Por ejemplo, ante el dolor nosotros tenemos una guía de preguntarle ¿hace cuánto presenta este dolor? Si se exacerba o no en ciertas situaciones, si empeora, por ejemplo. Que esto generalmente lo damos en la Facultad de Semiología, pero previo a lo que es, por ejemplo, Rosa Guarú, que por lo general no solo vamos a alumnos de atención primaria, sino que también van alumnos que están en el último año de la carrera, tenemos un lineamiento a seguir en esos casos, que previamente nos intuyen nuestros docentes y en el momento, por ejemplo, si surge alguna duda, están siempre presentes los doctores a cargo, digamos.
Una pregunta también para hacerte, Estefanía, a vos y a tus compañeros, ¿les da fuerza el seguir estudiando y llegar a tener el título, ¿no? Y terminar la carrera, aunque cueste, y a veces alejado de su familia, ¿no? Porque muchas veces eso pasa. El tener este trabajo de, y este acercamiento, este contacto interpersonal con todos los que están llegando ustedes con esta labor.
Sí, realmente sí, y nos ayuda muchísimo, como les decía, a orientarnos y a exigirnos más en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces, teniendo en cuenta lo teórico, lo que damos en clases, no nos encontramos siempre con esas situaciones o no nos dicen, bueno, el paciente va a venir en ciertas condiciones que si no estamos preparados para ello, puedes llegar a ser chocante. Por ejemplo, trabajar en este proyecto, muchas veces nos encontramos con realidades que son chocantes y que en la marcha y con la práctica fuimos aprendiendo a sobrellevar. Por ejemplo, que un paciente nos diga, no tengo cómo comprarme este medicamento, o me ha tocado trabajar con una familia entera que tenía una condición genética y que esta familia estaba en una condición socioeconómica muy baja, y que nos digan, y la verdad es que no pudimos ir más al Hospital Garrahan, porque no tenemos cómo. Entonces, sí, nos ayuda muchísimo, porque nos exige a trabajar y a ser buenos profesionales en un futuro, y también nos enseña, en ese sentido, ¿no? A lo que es el día a día del médico.
Bueno, y articular quizás con Cáritas, que pueda ayudar a conseguir los medicamentos o facilitar el traslado al hospital. Hay una red de contención y de instituciones, ¿no? Se nos va pasando el tiempo volando. Andrea, no sé si estás por ahí conectada, si querés hacer una pregunta desde Wanda Misiones, que estás ahí cerquita de Corrientes.
¿Cómo están? Realmente me quedé re sorprendida porque queda cerca de Posada Misiones. Estoy estudiando licenciatura en trabajo social, estoy en último año. Y realmente mi sueño era siempre estudiar medicina, ¿no? Y acá cerquita. Para que la gente tenga un poco de conocimiento, la fundación, entre otras cosas, quedé ya investigando en internet y hablo del tema de becas. La fundación también brinda becas a los estudiantes, entre otras cosas, porque es un buen dato para que la gente sí tenga conocimiento y a los chicos que quieren estudiar. Y me reimaginé que había muchos chicos de Brasil que venían a estudiar a esa zona, porque es re cercana y es normal mismo que venga de otro lado acá a estudiar.
Sí, y es buenísimo la pregunta que haces, porque nosotros ahora en octubre estamos lanzando un programa que tenemos todos los años, una convocatoria que se llama Barceló Premia Tu Esfuerzo, y que busca premiar el esfuerzo de estos estudiantes de nivel secundario que día a día como que le ponen todo, digamos, a su estudio, y los reconocemos con una beca de estudio durante toda su carrera. Así que si alguno está interesado en estudiar con nosotros, pueden visitar la página en octubre, que bueno, hay un apartado de beneficios económicos o becas que explica todos los requerimientos y cómo postularse. Así que buenísima tu pregunta
para que poder contarlo, claro. En Misiones, mira, sí. Ya ahí tenés a todos los que tengan dudas.
Sí.
El tiempo nos va pasa volando, ¿no? Y yo quiero hacer un minuto, un reconocimiento a Héctor Barceló, que falleció y que fue la piedra fundamental de la universidad.
Sí, bueno, falleció en diciembre y la verdad que, bueno, dejó su legado, sus bases en todo lo que hizo en este proyecto educativo, que está siguiéndolo Axel Barceló, que es nuestro rector actualmente, y que bueno, que lo estamos apoyando a Axel y acompañando en toda su gestión, que viene de la mano de esta concepción de tener una formación en calidad y también con esta mirada humana en los profesionales de la salud. Así que un agradecimiento enorme a Héctor, lo extrañamos mucho porque era muy presente, pero bueno, en toda la fuerza y el apoyo y el acompañamiento que damos a la gestión de Axel, que para nosotros también es súper importante que pueda estar él liderando este proyecto educativo de la forma que lo está haciendo también.
Y ahí está también nuestro querido Alejandro Barceló en el área de bioética, ¿no?
Sí.
Le mando un abrazo grande.
Les mandamos un abrazo grande. Bueno, nos vamos, Eduardo, Lucrecia, Estefanía, a todos. Gracias. Muchísimas gracias, saludos a Santo Tomé, Corrientes, a Misiones, a La Pampa, a todos. Este programa ha sido increíble, así que muchas gracias.
Muchas gracias.
El jueves que viene, gracias, nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción. Con un aplauso terminamos el programa. Chau, chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.